Esto es Compartiendo Infierno y somos Rafael Montávez
y César Palomo, y hoy comparte infierno con nosotras Ana Campos. Ana Campos es doctora en astrofísica y experta en transformación digital. En la actualidad escribe artículos de divulgación científica y diferentes ensayos. Por lo que he podido leer, Ana, tienes en la cabecera de tu Twitter astrofísica y fan de la guía del autoestopista galáctico. ¿Por qué es tan importante ese libro para ti, o es que te gusta más la película, Ana?
Hola, buenos días.
Buenos días.
Oye, lo primero de todo, quería agradeceros por haberme invitado a compartir infierno con vosotros esta mañana, ¿no? Seguro que esta mañana el infierno es un poquito menos infierno en vuestra compañía.
No, al revés, tenemos que agradecerte que estés con nosotros, al revés. Estoy muy interesado en lo que tienes que contarnos, Ana.
Bueno, espero que por lo menos no aburra y que a lo mejor haga reflexionar un poquito, ¿no?, a la gente que nos escuche. A ver, ¿por qué soy fan de la guía del autoestopista galáctico? Esto es una cosa que desde pequeña, yo ya tengo bastantes años, y el libro lo leí cuando era muy jovencita, y yo reconozco que soy una friki de la ciencia ficción. O sea, yo soy un poquito friki, sobre todo con la ciencia ficción, que he tenido siempre locura, ¿no? Ahora ya de mayor leo menos, pero desde pequeña me leía todo lo que caía en mis manos. Y por otra parte, a mí me gusta mucho el sentido del humor este británico, que está a mitad de camino entre el absurdo y la ironía, ¿no? Yo soy muy fan de Benny Hill, de Mr. Bean, los Monty Python, ¿no? Son mi delirio. Entonces, claro, la guía mezcla la ciencia ficción por una parte con ese sentido absurdo e irónico, y me hizo reír muchísimo de pequeña. Luego lo he leído así alguna otra vez a lo largo de mi vida y siempre me hace reír, ¿no? Lo he tenido ahí como mi libro de cabecera, mi libro por excelencia. La peli me moló, pero no tanto como el libro, las cosas como son. También será porque yo ya tenía hecha en mi mente cómo eran los personajes, cómo eran las escenas, como tal, y luego llega el director y él te hace su propia interpretación y, claro, no es la tuya y ya te yo qué sé, ¿no? Pero bueno, que la peli es buena, ¿no? Pero para mí es el libro. Y recientemente escribí un artículo este verano que se llamó Bienvenidos al Idioceno, que yo creo que gustó bastante, porque vi que se compartía mucho por las redes, que la gente hacía muy buenos comentarios. Y entonces me volvió otra vez la guía al centro de mi vida, ¿no? Porque de alguna manera me inspiré en ese humor de Douglas Adams, ¿no?, a la hora de definir qué es el idioceno para mí. Y luego, en cierta medida, traté de tirar un poco de humor irónico a la hora de describir la situación actual en el artículo, ¿no? Idioceno es un nombre que resulta bastante obvio, ¿no?, porque define muy bien el absurdo de la época en la que vivimos. Y de hecho, lo que vi es que se estaba utilizando ya por las redes. Antes de que yo escribiera este artículo, ya había gente que hablaba del idioceno, idiocracia, tontoceno, bueno, se ha llamado mil cosas, ¿no? Pero cada uno lo hacía un poco focalizando en un aspecto absurdo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Uno lo utilizaba en un sentido más político, otro lo utilizaban para un poco describir el carnaval de los negacionistas durante la pandemia. Entonces yo quise definir exactamente a qué me refiero yo por idioceno, ¿no?, que es la época geológica que sigue el antropoceno. Entonces hice una definición que se parecía al estilo de la guía del autoestopista galáctico y ya está, ¿no? Entonces volví otra vez. Y es que, de hecho, la guía, si uno piensa en el absurdo de la situación en la que estamos al borde del suicidio colectivo y no somos capaces de frenarlo. ¿Por qué? Pues porque somos idiotes, del griego idiota, mejor dicho, idiote del griego idiote, idioceno, que significa egoísta, que significa alguien que se mira al ombligo. Entonces, a fuerza de ser egoísta, de ser idiote, pues nos hemos convertido en idiotas, somos tontos de solemnidad. Y de un tonto pues esperan tonterías, ¿no? Entonces, este absurdo es el que a mí me lleva alguna vez a decir por las redes, ¿no?, que yo ya mi única esperanza es hacer autoestop galáctico, a ver si pasa alguna especie alienígena y nos rescata de la que nos hemos metido, ¿no? Bueno. Y ya está, y ese es mi amor por la guía. Por eso lo puse en el Twitter, ¿no? Porque dije, hay que inspirarse en la guía, hay que no perder el sentido del humor, hay que colapsar, pero con sentido del humor por encima de todo, ¿no?, y hacer autoestop galáctico.
Tenemos muchas ganas de llegar ahí, pero lo hemos dejado para el final. Ana, eres muy consciente de que nos enfrentamos a un posible colapso. Eres tú quien nos ha proporcionado un extenso guión en el que expones los innumerables problemas a los que la humanidad no va a tener más remedio que afrontar.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, Puedes descargarlo desde la página de Colega NES, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Hay una cosa que en la que me he fijado, ¿cuál es el significado de crisis? Porque parece ser, a mí me parece que esto es una crisis además muy, muy polifacética. En este caso, en el diccionario viene puesto como que es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que estos son apreciados. En algunos otros casos pone que es un proceso de transformación en el que no se puede mantener el sistema antiguo, ¿no? Bueno, hablamos de crisis, en este caso un cambio no importante a nivel, una crisis humanitaria, también tenemos una crisis climática, un desastre completo a nivel ecológico y de biodiversidad, la escasez de recursos, que bueno, yo creo que realmente no creo que es que sea una escasez de recursos, sino que somos demasiados, ¿no? Y después estamos ahí en un punto en el que tenemos una transición digital de la que a mí personalmente también me da un poco de, o me provoca una incertidumbre suprema, ¿no? La disrupción que supone la inteligencia artificial. Ana, te he puesto ahí anchas Castilla. Aquí ya puedes hablar de muchísimas cosas, porque bueno, te he preguntado por tantas que tienes para hablar. Tienes aquí los micrófonos abiertos y comentarnos qué es lo que opinas sobre esto.
Fíjate, no voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Sí voy a hacer un inciso con la inteligencia artificial. A ver, yo no soy neurudita, es decir, yo no tengo ningún problema con la tecnología, al revés. A mí me parece que bien usada la tecnología es una bendición, ¿no? El problema está en que la tecnología en sí es neutra, pero su uso no lo es. Y yo suelo poner un ejemplo muy simple, que es la tecnología más simple que existe, que es un palo. Tú un palo, que ya también lo utilizan otras especies, ¿no?, que son inteligentes como nosotros, un palo lo puedes utilizar para que te ayude a andar, como bastón, lo puedes utilizar para varear un olivo, pero también lo puedes utilizar como un arma para hacer daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú los beneficios o los perjuicios de un uso bueno o un uso malo de la tecnología se multiplican conforme la tecnología es más potente. Y la inteligencia artificial, que aún está en pañales, que lo que estamos viendo no es nada en relación a lo que viene, y además viene a una velocidad de vértigo, es potentísima. O sea, no tiene comparación con nada de lo que hemos desarrollado hasta la época, hasta el momento. Entonces, que nos puede traer cosas buenísimas, indudablemente, pero a mí me da pavor pensar como sociedad que no estamos preparados para la inteligencia artificial. Entonces, como no estamos preparados, si damos un mal uso de ella, un uso inconsciente, un uso malintencionado, se va a sumar a la crisis. Pero además, a mí llega un punto en que casi me preocupa más, tanto más, quiero decir, no, aquí no nos vamos a poner a medir cuál de los aspectos de la crisis es peor, ¿no? Pero al mismo nivel que el impacto medioambiental, ¿no? Entonces, y no me preocupa, porque algunos hablan mucho del impacto que pueda tener en el medio ambiente, de la escasez de recursos. Yo obvio todo eso. Yo simplemente pienso en esa tecnología tan absolutamente potente, en una sociedad tan absolutamente inmadura como es la nuestra, con un nivel humanístico que es paupérrimo. Entonces, es una cierta bomba de relojería que también por eso yo creo que hay que añadirla en este cóctel, ¿no?, que es la crisis polifacética. Yo le suelo llamar una crisis poliédrica, porque al final lo que se han sumado es como muchas crisis, se han sumado muchos problemas, ¿no? Algunas son nuevas, y como sería el caso, ¿no?, de la inteligencia artificial, cuando uno la mira desde el punto de vista del peligro que puede suponer, ¿no? Y otras son muy antiguas, como es la crisis humanitaria. Nosotros, la humanidad lleva padeciendo una cierta crisis humanitaria de desigualdad, de injusticia, de miseria durante milenios. Esto es así. El problema está en que se han juntado todas en un espacio de tiempo muy corto. Estamos en un momento de muchas dinámicas no lineales. Y lo malo es que todos los problemas se retroalimentan unos a otros, con lo cual yo diría que estamos entrando en una auténtica ciclogénesis explosiva. Son muchos problemas de muy distinta índole y nos han venido todos a la vez. Y aquí no vale eso que decían las madres, ¿no? Que todo el mundo sabe que las madres son las más sabias del lugar, salvo que estén las abuelas, que son más sabias todavía, ¿no? Entonces yo recuerdo que las madres nos decían que cuando te vienen muchos problemas, tú tienes que ir en orden de uno en uno, resolviendo de uno en uno. Eso ahora ya no vale, porque no tenemos tiempo y porque se retroalimentan unos a otros, y si te focalizas en uno, se te va a escapar el de al lado. Entonces, ¿cómo acercarse a la crisis, ¿no? Yo creo que hay dos líneas de actuación. Las dos son necesarias y las dos son imprescindibles. Entonces, una de las líneas es la que yo creo que es de tipo científico-técnico, ¿no? Es la línea, pues, que aborda, ¿no?, cómo ir dejando de utilizar, bueno, dejando de tenemos que cortar rápidamente el tema de los combustibles fósiles para evitar que siga calentándose la atmósfera y el océano. Tenemos que ver qué pasa con las cosechas, ¿no? Todos los problemas que tenemos o que vamos a empezar a tener ya con toda la cadena alimentaria, ¿no? El desastre medioambiental, los residuos, en fin, todo ese mogollón de problemas. Yo creo que ahí la gente corriente tenemos que dejarnos llevar por los especialistas de cada campo, que son los que van analizando cada aspecto de la crisis y van buscando las posibles soluciones. Quizá no tanto ya para parar algunos problemas que son imparables, pero sí para tratar de frenarlos, de mitigarlos, ¿no? De minimizar el sufrimiento, yo suelo decir. Y en esta línea de trabajo, yo creo que la gente corriente lo que tenemos es la obligación de estar informado y también de comportarnos de manera madura, no como niños pequeños malcriados, que es muy de Occidente, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que ir adecuando los comportamientos, los hábitos, a lo que nos van indicando los especialistas. Entonces, yo creo que a estas alturas, ese cambio de hábitos que sí o sí vamos a tener que llevar a cabo, todos los que nos hemos tomado la molestia de estar informados, pues lo tenemos bastante claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuarnos a esa situación de una manera madura, cambiar nuestros hábitos y también, si podemos, tratar en la medida de lo posible de concienciar en nuestro entorno, a la gente que tenemos alrededor, que veamos que no está tan concienciada o que no entiende bien la situación en la que estamos, ¿no? Esa sería una de las líneas de trabajo, la que lo llamo la de científico-técnica, ¿no? Pero luego hay otra línea que es absolutamente imprescindible y que es la única que de verdad puede consolidar ese cambio que necesitamos, un cambio, pero un cambio considerable, ¿no?, en la sociedad. Yo la llamo la revolución de la conciencia. Tenemos que darle la vuelta al marco mental como quien le da la vuelta a un calcetín, porque es en el marco mental donde enraizan los distintos problemas de los que ha surgido la crisis. Entonces yo creo que en esta línea de trabajo la gente corriente no tenemos un papel tan pasivo, sino todo lo contrario, ¿no? La gente corriente somos los protagonistas, somos los que tenemos que ponerla en marcha y llevarla a buen puerto. Y aquí me sale el alma anarquista, ¿no? No tengo ningún problema en decir yo soy anarquista. No necesitamos líderes, no necesitamos mesianismo, los mesías para otra época. La revolución de la conciencia es una revolución de todos los pueblos que la tenemos que hacer entre todos. Y poco más, si queréis.
Porque tenemos muchas cosas en común tú y yo, Ana, y porque el siguiente punto del que tengo que hablar, del que me toca hablar, es de Graeber y de Wingrove. En El amanecer de todo nos hablan de que las sociedades humanas a lo largo de la historia han actuado de formas diferentes, que no existe un condicionamiento ni una necesidad de violencia o de jerarquía. Sin embargo, Tom Murphy, astrofísico como tú, que por cierto también se leyó el libro y hizo un artículo no poniéndolo muy bien, dice que aunque la humanidad no estuviese condicionada a un determinado tipo de comportamiento, daba igual, porque siempre la violencia, el egoísmo, la tendencia a ocupar el mayor espacio posible se impone a aquellos que apuestan por la sostenibilidad. De tal manera que, en términos generales, siempre acabamos siendo arrastrados, y esta es una metáfora que utiliza él, Me parece muy interesante. Siempre acabamos siendo arrastrados por la corriente de un río y que ahora parece estar llegando con la modernidad a una cascada.
Extraña de...
Bueno,
Ana, no sé si en esto vas a estar de acuerdo conmigo o no. A mí personalmente es que has hecho antes un símil con el palo, ¿no? Yo siempre comento algunas veces hablando con amigos cuando hablamos de este tipo de temas que desde el momento en el que se inventó el arco y la flecha hasta nuestra época en la que a alguien se le ocurrió utilizar el átomo para crear bombas, el caso es que se ha evolucionado mucho, ¿no? Pero que la intención sigue siendo la misma. Entonces, yo no sé si como civilización podemos pensar que a nivel tecnológico hemos avanzado mucho, pero seguimos en pañales. O sea, tenemos siempre unas reacciones mucho más emitidas a través de sentimientos y a través del corazón que de la propia cabeza. O sea, no pensamos de forma normal, coherente. Entonces, no sé qué piensas sobre lo que te acabo de decir. Yo es que personalmente, además, has dicho antes que somos inteligentes, y es que yo personalmente cada vez pienso que no lo somos.
Yo lo veo al revés, fíjate. Pero tengo que explicar bien porque lo veo un poco al revés, ¿vale? A ver, a mí, si me dicen que es el idioceno, yo digo que el idioceno es la época del gran desequilibrio. O sea, estamos profundamente desequilibrados. De hecho, estamos tan desequilibrados que dices, ¿por qué estamos desequilibrados? Y dices, pues porque somos listos, por una parte somos muy listos, hemos desarrollado muchísimo la tecnología. A ver, que hemos llegado a 8.000 millones de personas no es casual. Es porque hemos desarrollado de una manera enorme esa tecnología. Este es el famoso progreso que dicen algunos, ¿no? Y eso es innegable. Pero por otra, somos muy inmaduros justo en la faceta humanista, en la faceta sensible, en las emociones, en la ética, en algo tan esencial como son los valores. Entonces, si yo pienso, dicen que la naturaleza del ser humano tiene tres dimensiones: pensar, sentir y luego el libre albedrío, que no es ir a tomar cañas a 3 euros, eso es otra cosa, ya lo sabéis. Entonces, en pensar hemos sacado sobresaliente según se mire, ¿no? No, aquí lo tenemos, que estamos ya desarrollando inteligencia artificial. Una palabra que no me gusta nada, por cierto, lo de inteligencia para un cacharro. Pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? O sea, por una parte, fíjate, estamos desarrollando una herramienta, una tecnología potentísima. Pues somos muy listos, hemos sacado sobresaliente. En clase ciencia de técnica lo hemos sacado absoluta. Pero en la otra clase hemos suspendido. Y la prueba está en que estamos pasando una época donde nos estamos atiborrando de mantecao y donde nos dejamos de cantarle villancico al niño que nació en Belén, y a pocos kilómetros del niño que nació en Belén resulta que están bombardeando niños de una manera indiscriminada, y nosotros decimos, uy, qué lástima, qué pena, uy, cuánto lo siento, venga, voy a poner un tuit, uy, viva Palestina libre, venga, vamos, el mantecao, la zambomba. Eso es señal de que realmente a nivel emocional hemos suspendido dramáticamente como sociedad. Entonces, para mí, esa es la base del desequilibrio profundo que tenemos, fíjate. Y luego después, yo si queréis, luego después hablo de lo que dicen en el libro Graeber y... A ver, para mí ese libro fue una alegría, como buen anarquista que soy, ¿no? Porque yo pensaba que ese tipo de sociedades, digamos, ausentes de jerarquía de poder, solo habían sido posibles en el Neolítico, que eran clanes pequeñitos de decenas de personas, pero saber que pudo haber a lo largo de miles de años algunas civilizaciones que consiguieron autoorganizarse en ausencia de esa jerarquías de poder, ¿no? Fue una noticia excelente, ¿no? Pues súper contenta. ¿Qué dice Tom Murphy? Bueno, pues una obviedad. O sea, el Neolítico fue un tsunami. Primero cayeron uno y luego cayeron otro, y la cosa ha ido a más. Y ahora mismo estamos en una situación muy compleja. Pero eso no significa que no sea posible otro tipo de sociedad. Significa que, vamos a ver, estamos en cuando uno mira miles de años, nos parece que muchísimo tiempo comparado con los pocos años que vivimos nosotros, pero tampoco es tanto si pensamos en términos de simplemente del desarrollo de nuestra especie, que tiene 300.000 años, ¿no? Para mí, para analizar esto, yo no sé si tendría tiempo de explicaros un poco cómo analizo yo la sociedad desde el punto de vista de la complejidad, de lo que son los sistemas complejos. ¿Queréis que entre ahí?
Sí, sí.
Y entonces así le puedo poner un poquito más de perspectiva a lo que estoy diciendo.
Sí, 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 por favor.
¿Y
por
qué yo veo las cosas de otra manera? ¿Sí?
Sí, 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 sí.
Vamos a ver. Un sistema complejo, que además surgió en la física, pero ahora tiene aplicabilidad en la biología, incluso en la economía, en la sociedad, en todo, ¿no? Un sistema complejo es una cosa tan sencilla como un conjunto de muchos elementos que interaccionan entre sí a través de múltiples procesos. Entonces, complejo en este sentido, la etimología viene de que comes completamente y plexus es entrelazado. Es decir, son sistemas que tienen un montón de elementos y están completamente entrelazados entre sí a través de múltiples interacciones de distintos tipos. Entonces, si uno mira la naturaleza, se da cuenta que todos son sistemas complejos, básicamente. La complejidad es como un sello distintivo del mundo natural, ¿no? Desde las partículas de un gas, las neuronas de un cerebro, un hormiguero, una bandada de pájaros, un ecosistema, un sistema social, incluso el planeta en su conjunto, se puede analizar desde el punto de vista de lo que son los sistemas complejos. Un sistema social es un sistema complejo. Son muchos individuos interaccionando entre sí de múltiples formas. ¿Cómo son los sistemas complejos? Pues tienen cuatro grandes características, todos ellos, sean de la naturaleza que sean, todos comparten cuatro características. Tienen dinámicas no lineales e irreversibilidad, es decir, aunque el sistema está, digamos, estable, ¿no?, a través de las múltiples interacciones que se van entretejiendo, también ocurre que un pequeño cambio, por mínimo que sea, cuando está en un caldo de cultivo apropiado, se amplifica a una enorme velocidad siguiendo una dinámica no lineal. Esto es un ejemplo clásico que puso el padre de la teoría del caos, Edward Lorenz, que sugirió que en determinadas circunstancias el aleteo de una mariposa en Brasil podría llegar a provocar un tornado en Texas. Entonces, esta no linealidad lleva asociado un alto grado de irreversibilidad, ¿no? Los cambios son tantos y se producen de una manera tan rápida que es virtualmente imposible retroceder al estado anterior. Y es cuando aparecen los conceptos estos de punto de no retorno. Todo esto está sonando muchísimo porque es exactamente la situación en la que está ahora mismo la atmósfera y en general el sistema Tierra con todo el desastre medioambiental que tenemos encima, ¿no? Estamos rompiendo puntos de no retorno, con lo cual va a ser virtualmente imposible retroceder a estados anteriores y además estamos en un momento de no linealidad, es decir, las dinámicas atmosféricas. Y esto sí que da mucho susto, las dinámicas oceánica, ¿no?, pues van a empezar a romper estas fronteras, ¿no?, de irreversibilidad. En los sistemas sociales también observamos estas características. También estamos entrelazados por un montón de interacciones entre nosotros y también hay veces que se producen cambios que se propagan de manera no lineal y producen toda una cascada de acontecimientos, ¿no? Hay uno muy claro, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y su esposa, ¿no? Que esto desató, como fue un caldo de cultivo adecuado, desató la Primera Guerra Mundial, que fue la primera parte de la Gran Guerra, que luego tuvo su Segunda Guerra Mundial, que luego ha tenido la Guerra Fría, y casi podemos llegar hasta el momento presente en una cascada de acontecimientos, ¿no? Hay otro que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no? Que es la propagación del cristianismo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿no?, ahí en un sitio apartado del Imperio Romano, ¿no?, hay un pueblo que era pobre, ¿no?, y totalmente periférico, de repente, o sea, con independencia de que la figura de Jesucristo tenga más o menos trasfondo histórico, ¿no?, lo cierto y verdad es que se empezaron a difundir unas ideas que debieron de caer bien en la sociedad de la época, porque si uno lo para a pensar, sin internet, sin teléfono, sin tele, sin medios de comunicación como los que tenemos ahora, en el año 50 había 50.000 cristianos, a pesar de la persecución que les tuvo Nerón. En el año 150 había 6 millones. Ojo que la población total del mundo era unos 30 millones. Y en el año 300 llegaron a 22 millones, y ya sabéis que luego después ya vino Constantino, vino Teodosio, y le dieron completamente la vuelta al Imperio Romano. Es decir, hay veces que las ideas se propagan a una velocidad exponencial, calan y cambian, ¿vale? Y son muy interesantes. No tanto por el cristianismo, sino porque ahora podríamos intentar hacer algo parecido, un ejemplo parecido, sin Mesías, ¿vale? Sin líder mesiánico, ¿no? De una forma completamente diferente, ¿no? Luego, la segunda propiedad que tienen los sistemas complejos es que somos capaces de adaptarnos al entorno. Y además, somos capaces de alterar el entorno a nuestras necesidades. La biosfera está claro que lo lleva haciendo 4.000 millones de años. El planeta está cambiando y va a seguir cambiando, llevamos 4.000 millones de años de cambio y la biosfera 4.000 millones de años de adaptaciones a estos cambios mientras va evolucionando, se va adaptando y también va cambiando el medio, porque la biosfera también cambia el medio. De hecho, nosotros tenemos la vida que tenemos porque unas bacterias diminutas, las cianobacterias, inventaron la fotosíntesis hace 3.000 millones de años y consiguieron fijar el contenido de oxígeno que tenemos en la atmósfera, que es lo que respiramos. Entonces, las sociedades humanas es exactamente igual, nos adaptamos. Solo hay que mirar que hay gente que vive en Groenlandia, gente que vive en el Amazonas y nos hemos adaptado a las situaciones de lo más variopintas, ¿no? y también adaptamos el entorno a nuestras necesidades. Aquí lo que pasa es que nos hemos pasado un poquito de frenada últimamente porque nos hemos dedicado a envenenar los campos, a meter transgénicos cargándonos especies locales. Es decir, vamos un poco como un elefante con una cacharrería, ¿no? En vez de adaptar el entorno a nuestras necesidades, estamos estropeando el entorno para nuestra mayor desgracia. Pero bueno, eso es otro asunto, ¿no? Eso es porque a lo mejor no somos tan listos como nos creemos. Y luego ya vienen las dos propiedades que son básicas para enfocar los sistemas sociales, ¿vale? Los elementos de los sistemas complejos interaccionan a escala local y, sin embargo, de estas interacciones surgen una autoorganización, es decir, emerge una jerarquía de niveles de organización. Aquí la palabra emergencia o emerger no hay que tomarla en el sentido de SOS, que tengo que llamar al 112, sino de surgir, de brotar. Es decir, aparecen patrones de orden con propiedades y con reglas que no son extrapolables de la simple suma de características y reglas del nivel inferior donde están los elementos, ¿no? Esto es el famoso lismo que decía Aristóteles, ¿no? De que el todo es mayor que la suma de las partes. Entonces, ejemplo, una bandada de pájaros, por ejemplo, se ve muy bien, ¿no? Los pájaros van volando y cada pájaro solo mira a los pajarillos que tiene a su alrededor y tiene una regla muy simple para interaccionar con ellos. Él se va moviendo en función de lo que ve los pajarillos de su alrededor. Pero luego, sin embargo, a escala macroscópica, a escala global, se ve la bandada de pájaros. Pasa lo mismo con los bancos de peces, con los hormigueros, ¿no? Con todos los sistemas complejos. Nosotros nos lo creamos o no, lo que ocurre es que actuando a escala local, interaccionando los unos con los otros, buscando aquello que necesitamos, surge una jerarquía de niveles de organización de manera natural. Surge, emerge una cultura común, emergen estructuras sociales, económicas, políticas, es decir, toda una estructura organizativa. ¿Qué ocurre con esta estructura? Digamos que tenemos dos niveles. Tenemos el nivel donde estamos todos los elementos, todos los individuos, en el caso de las sociedades. Tenemos ese otro nivel superior donde está toda esa organización, esas estructuras. Pues que de estas estructuras hay un efecto que es lo que se llama la causación descendente. Estas estructuras tienen influencia en la forma en la que interaccionan los elementos. Hay unos efectos causales de arriba abajo. En el caso de las sociedades humanas se ve muy bien. Emergen estructuras organizativas de orden superior y estas estructuras acaban influenciando en la forma en la que interaccionamos los individuos. ¿Cómo? Pues básicamente a través de unas costumbres que se van haciendo comunes y que las va interiorizando el colectivo, a través de normas, de reglas, de leyes, de penalizaciones, a veces de violencia. Pero sin embargo, yo creo que el mecanismo de causación descendente, con mucha diferencia más potente que acaba influenciando en la forma en que interaccionamos los unos con los otros, son las creencias que se colectivizan. Y aquí cuando digo creencia no me refiero a creencia religiosa, me refiero a cualquier creencia en cualquier cosa de cualquier índole, en cualquier cosa que uno sigue en esta vida pensando que es cierto, pero que pueden ser cosas muy simples, como que si paso la calle con el semáforo en rojo me pillo un coche, pues es una creencia que tiene bastante base, por cierto, ¿no? Hay otras que no tienen tanta base y sin embargo nos la creemos a pie juntilla, no necesariamente de índole religioso. Entonces, si uno piensa en cómo es el ser humano, cómo somos, ¿no? Porque aquí nos lanzamos a decir cómo somos y ya entonces ya partiendo de la base de cómo somos, ya decidimos qué es posible y qué no es posible. Entonces, ¿cómo somos? O sea, hay algo que yo me creo que sea innato, ¿no? Con lo que nacemos, una forma propia de ser, una personalidad, una forma propia de actuar, ¿no? Pero esa cosa innata con la que nacemos, esa que realmente es la nuestra, a veces resulta difícil de encontrar porque esta forma se va moldeando. Se moldea porque, por una parte, somos seres sociales y entonces todos actuamos de la manera en la que el colectivo espera que actuemos, ¿no? Ya sea porque te lo imponen a golpe de leyes, de fuerza, entonces tú te vas amoldando de una manera más o menos conformista, o simplemente porque lo tienes interiorizado, ¿no? Y luego después la otra parte es porque tú vas acumulando experiencia. Esas experiencias las vas acumulando a lo largo de la vida y te van enseñando. Ahora bien, tú las experiencias que vives las interpretas. Las interpretas a través de tus creencias, que son creencias que has adquirido del colectivo. Entonces, según cómo tú interpretas tus experiencias, así es como poco a poco van moldeando tu forma de ser, ¿no? Entonces, hay dos fuerzas naturales. Si uno se pone a pensar, dice, vale, me voy a imaginar un borrón y cuenta nueva, aunque partimos de cero, ¿vale? Hay dos fuerzas naturales que están en la base de nuestro comportamiento y que lo guían, ¿no? Uno es el egoísmo, eso está claro. Está asociado al instinto de supervivencia, pero además al más básico, ¿no? Al más primitivo. Luego hay otro que es la empatía, que también de alguna manera va asociado al instinto de supervivencia, porque sin colaboración, sin capacidad de cooperar entre nosotros, aquí no habríamos llegado ni de broma, vamos. O sea, la cooperación es algo básico, ¿no? Entonces, ¿qué es la empatía, ¿no? La empatía es una capacidad que a mí me parece absolutamente extraordinaria, que es la que nos permite ponernos en los zapatos de otro, entender su estado anímico, entender las necesidades de los demás, y que además es capaz de generarte esa simpatía por tratar de ayudar al otro a satisfacer sus necesidades, ¿no? De hecho, en el caso más extremo, la empatía nos lleva al altruismo, ¿no? Y se ha encontrado una cierta base biológica, ¿no? Los biólogos dicen que la base biológica la tenemos en las neuronas espejo. Yo creo que durante el Paleolítico, ¿no? Y esto no es que lo crea yo, esto también lo cree muchísima gente que sabe muchísimo más que yo de este tema, ¿no? El egoísmo de alguna manera estaba balanceado con la empatía. Y esto hizo que se desarrollaran culturas sociales muy cooperativas, que probablemente tienen esa marca que yo le diría de anarquismo, ¿no? Yo entiendo el anarquismo no como una ausencia de organización, sino como la ausencia de jerarquías de poder. Son dos cosas diferentes. Tú pones mucha gente a la vez a convivir junto en una comunidad donde se tienen que repartir los trabajos, las tareas, en función de la edad, de las capacidades, etcétera. Tiene que haber una organización. Entonces, eso no está peleado con tener ese alma anarquista. Lo que está peleado es que esa organización derive en una jerarquía de poder, donde uno ejerce el poder y otros se tienen que someter al poder. Ahí estamos hablando de otra cosa, ¿vale? Entonces, yo creo que durante el Paleolítico ellos sí formaron esta cultura social y estas cooperativas que tuvieron este alma más anarquista, ¿no? Porque, de hecho, tuvo que ser así a la fuerza. Hay antropólogos, ¿no? Blaffer Hardy es una de ellas, ¿no? Que ha mostrado que una madre del Paleolítico hubiera sido imposible que sacara a sus crías adelante, ¿no? Porque se juntaron dos cosas. La dependencia de las crías humanas durante un periodo muy largo de tiempo. Bueno, nacemos muy, muy desvalidos por el tamaño del cerebro. Nacemos antes de tiempo, como quien dice, ¿no? Y porque también nuestro ciclo de crianza es muy corto y las madres se podían juntar con muchos chiquillos a la vez, ¿no? Era imposible. Entonces se dice que los clanes paleolíticos tuvieron que cooperar hasta en la crianza. En una cosa tan delicada como es la crianza, tuvo que haber una crianza cooperativa, ¿no? Y luego, por otra parte, hay una cosa que a mí me parece preciosa, y es que se sabe que en el paleolítico cuidaban a los enfermos. Fíjate que tenían una vida dura, una vida de supervivencia, pero sin embargo se han encontrado algunos casos que a mí me parecen alucinante. En la Sierra de Atapuerca hubo una niña, creo que era Hildebergensis, creo que se llama la especie, ¿no? Hace 600.000 años. Benjamina, que es el nombre que le pusieron a la niña, que es la muy querida, era una niña que vivía hasta los 11 años con un problema en el cráneo que se llama craneosintosis, que era una niña completamente desvalida, tanto física como intelectualmente, ¿no? Si esa niña vivió 11 años, es porque no solo la cuidó su madre, la cuidó todo el clan. O sea, hace 600.000 años los clanes cuidaban a niñas como Benjamina. Luego hay otro caso de un neandertal, así muy gracioso, que no sé qué cueva, me parece que en Turquía, ahora hay, que murió con 40 años siendo cojo, sordo y manco, ¿no? Es decir, cuidaban a los enfermos, cuidaban a los niños, criaban a los bebés todos juntos, ¿no? Es decir, tenían lo que algunos le llaman la alianza paleolítica, ¿no? Entonces, ¿cuándo se rompió? Pues se rompió con el Neolítico, el Holoceno, se estabilizó el clima, empezaron los asentamientos, llegó la agricultura, llegó la ganadería y toda la avalancha de cambios yo creo que nos sobrepasó, nos superó y nos barrió como un tsunami, ¿no? Entonces yo creo que esto fue lo que vio la organización paleolítica hacia una jerarquía de poder, ¿no? Yo creo que la palanca fundamental fue el miedo, porque seguramente hubo mucho desequilibrio, ¿no? Había excedentes, épocas muy buenas, épocas muy malas, comunidades que le iban mejor una a otra. Entonces empezó a surgir el egoísmo como un instinto mucho más primario, mucho más básico. Empezó a haber momentos de violencia. Esos momentos de violencia derivaron en miedo y al final, ¿cómo se monta una jerarquía de poder a través del miedo? Pues yo tengo mucho miedo, yo te compro defensa. Yo te doy el poder a cambio de que me defienda. Y luego después tú ya te encargas de consolidarte en el poder a golpe de creencia. De hecho, si uno mira, las instituciones religiosas llevan asociadas al poder desde el neolítico, ¿no? Porque tú con violencia mantienes el poder, pero las creencias son una forma muchísimo más efectiva de mantenerte en el poder. Y ahí estamos, y encima sufrimos una segunda vuelta de tuerca, que fue con la modernidad. La modernidad nos trajo una cosmovisión profundamente materialista, donde todo es matematizable, todo es cuantificable y, por tanto, todo es susceptible de que le sea puesto una etiqueta con un precio y se convierte en objeto de compra-venta. Básicamente, la modernidad, ¿no?, como dicen algunos, nos coló un caballo de Troya que se llama capitalismo, que además creció muy hermoso de la mano del conolianismo y luego después ya con el descubrimiento del petróleo y el uso intensivo de combustibles básicos, pues ya ha ido derivando, ya lo hemos visto, en el turbocapitalismo, neoliberalismo o como le queramos llamar, ¿no? Entonces, en definitiva, pues en el neolítico comenzó el tsunami y yo creo que la palanca que hizo que nuestras organizaciones naturales, que pudieron haber sido cooperativas, que pudieron haber sido de índole anarquista, que de hecho se mantuvieron algunas durante el neolítico, que eso es la alegría del libro de Granberg y Wengrow, pues eso poco a poco se barrió, derivaron en jerarquías de poder. Y luego en la modernidad la palanca fue la ambición de naturaleza material, ¿no? Como esto de la cosmovisión que acompaña a la modernidad, ¿no? Entonces con la modernidad le dimos una vuelta de tuerca al egoísmo y ahora tenemos un egoísmo que es egocentrismo, egolatría, hay narcisismo y hedonismo, ¿no? Y yo creo que ya lidió cena en la tercera vuelta de tuerca, que es una mezcla entre el miedo y el caos, ¿no? Es la huida hacia adelante y ya es el desbalance total, ya es la ruptura total del equilibrio. Entonces, ¿por qué me gusta a mí tanto el libro de Granberg y Wengrow? Pues porque las sociedades del paleolítico al final eran decenas de individuos. Ellos parece que han encontrado indicios de que demuestran que miles de individuos nos podemos organizar sin jerarquías de poder, ¿no? Ahora, lo que dice Tom Murphy es que fue un tsunami y no, y lo barrió. Y al final él lo que demuestra es que él está perfectamente imbuido de las creencias de la modernidad, de que el egoísmo está en la base de nuestro comportamiento y contra eso no podemos luchar. Y yo, pues desde el cariño, no lo creo. Yo creo que sí podemos luchar contra eso. Yo creo que nos desbalanceamos en un momento determinado, que estamos desbalanceados y que precisamente porque somos un sistema complejo, los sistemas complejos son extraordinariamente resilientes. Ahora mismo es como una bola de hierro, por los mecanismos de causación descendente. Pero eso no significa que no haya otros mundos posibles, que no haya salida. No es el fin de la historia. No tenemos por qué aceptar eso que creemos que es cierto, que en realidad es una creencia. No tenemos por qué aceptar que este es el único de los mundos posibles. Eso es una creencia, no religiosa, pero creencia al fin y al cabo que tenemos interiorizado y tenemos que reflexionar sobre ello. De hecho, el que estemos ya reflexionando sobre ello, el que nos lo estemos planteando, ya te da una medida que es un primer paso para intentar romper el círculo, ¿no?
Bastante de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que yo creo que voy a traer el tema un pelín lo voy a acercar un poco a mis ideas y te voy a preguntar por qué crees que esas jerarquías de poder van orientadas siempre hacia el género masculino.
Fíjate, yo te voy a decir de una manera muy simple, ¿no? Porque el género masculino tiene una cierta ventaja. Nosotros tenemos un cierto dimorfismo, ¿no? De soy más grande y en general soy más fuerte. No todo, ¿vale? Hay algunos hombres que son unos esmirriallos y unas mujeres que tienen una fortaleza infinita, pero en promedio soy más fuerte. Luego después nosotros somos las que parimos, las que tenemos que criar a los críos. Digamos que tenemos una serie de desventajas primitivas, ¿vale? Desde un punto de vista. Pero es curioso que en el paleolítico estas desventajas yo creo que no supusieron nada, por eso llegaron a esta. Eso no significa que a lo mejor, yo qué sé, unas partidas de caza muy complicadas, ¿no? A lo mejor iban más chicos que chicas, o no hay que mirarlo de ese punto de vista, ¿no? Eran sociedades donde la crianza cooperativa, ¿no?, donde estaban organizadas de una manera que yo creo que no fueron machistas como nosotros. Yo creo que nosotros nos desbalanceamos durante el neolítico. Yo creo que el machismo es una expresión de un mal mayor superior que yo le llamo la cosificación de la vida, ¿no? Cosificamos el ganado y luego cosificaron a las mujeres, ¿no? Se convirtieron en cosas útiles. Fíjate, hay un trabajo que encontraron que hace unos 7.000 años hubo un le llaman un cuello de botella, ¿no? Estudiando el, creo que es el cromosoma, no sé, no me acuerdo ahora mismo cuáles son los nombres técnicos, ¿no? Pero vale, han conseguido ver que hubo un momento de violencia extrema donde parece que solo sobrevivieron uno de cada 17 mujeres. O sea, hubo una violencia brutal que afectó mucho más en términos de mortandad a los hombres. Entonces, eso por una parte hay quien dice que tal vez fue porque hubo algún tipo de epidemia que solo afectó al género masculino, que son muy raras, pero puede haberla, ¿no? Pero luego tiene otra interpretación, y es que hubo una desbandada brutal de violencia donde los hombres se mataron a lo bestia los unos a los otros, pero a las mujeres no las mataron tanto, porque las mujeres ya se estaban convirtiendo en una cosa, en un útil, pues como el ganado, igual la mujer te sirve, ¿por qué? Porque te pare los hijos, te los cría, en un momento determinado te cuida los campos. Entonces el machismo se instaló como una forma de cosificación. Luego ha venido otra, ha venido el racismo, por ejemplo, ¿no? La esclavitud, son formas de cosificación. Entonces todas estas formas de cosificación al final se establecen, se solidifican y es dificilísimo romperlas, ¿no? Y tenemos que romperlas, o sea, porque es que la mitad de la población está, pues, de alguna manera seguimos estando un poco cosificadas por la otra mitad, ¿no? Sí. Entonces hay que romperlo. Pero yo creo que va parte de esa misma ruptura de la visión de la alianza paleolítica, donde probablemente ni los hombres y las mujeres se veían como cosas raras. Hombre, somos diferentes, es obvio que somos diferentes, ¿no? Pero eso no significa que uno sea ni más ni menos, ni que uno pueda cosificar al otro, ni... Es más, los sapiens se cruzaron con los neandertales, se cruzaron con los denisovanos, procrearon entre ellos. Probablemente ellos tampoco tenían esa visión tan que tenemos nosotros ahora de segmentarnos en diferencias, de vernos de distintas maneras, de vernos de arriba abajo, ¿no? Yo creo que el patriarcado hunde sus raíces ahí, hunde sus raíces en cuando rompimos la alianza paleolítica y empezamos a mirarnos los unos a los otros como cosas, como útiles.
Yo he leído un poquito ahí a Engels y recuerdo que en El origen de la familia hablaba sobre lo que él piensa que es el principio de este problema y él deja claro que él considera que precisamente esas sociedades paleolíticas cuando llegan al neolítico y hay una excedencia empiezan a crear un problema cuando comienza a haber propiedad privada. Entonces,
sí, claro.
En este caso creo que, bueno, él ya dice claramente que el momento en el que se cosifica a la mujer es por la necesidad del hombre de tener una descendencia y de saber que esa descendencia
es suya
y entonces es por lo que, podríamos decir que el patriarcado y el machismo pues imperan hasta nuestros días. No sé si estás de acuerdo con lo que comento.
Sí, totalmente, porque de hecho la cosificación, convertir algo en cosa, es algo que va asociado al hecho de poseerlo, uh-huh, a la propiedad privada. En la propiedad privada, realmente ese concepto de esto es mío, yo creo que surge en el neolítico, efectivamente, con los excedentes, la ambición por esos excedentes, el miedo porque vengo una época de carestía y entonces no haya para todo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, o sea, somos viene tal y como lo has explicado tú, ¿no? En el sentido de propiedad, de yo ahora veo a la mujer como una cosa y lo que quiero es poseerla para que sea mía y entonces me pueda hacer utilidades, pueda garantizar que los hijos son míos, etcétera, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo.
Oye, a mí sobre todo lo que me interesa de todo lo que nos ha comentado y vemos cuál es a lo mejor la raíz del problema es si realmente podemos hacer algo, ¿no? A mí es que yo creo que no podemos hacer nada. Que
además, luego soy yo el pesimista.
Yo empiezo a pensar realmente que la Tierra estaría mucho mejor sin nosotros. Pero no sé cuál es el próximo paso. Que aparte de esas pequeñas cosas que podemos hacer entre todos, ¿no? ¿Crees realmente que eso puede calar? ¿Defiendes firmemente que si hubiera un pequeño cambio, algo parecido a lo que ocurría en la película Cadena de Favores, ¿no? Que una persona puede hacer una pequeña cosa por otras eso se podría extender y realmente podríamos cambiar un poco, aunque sea mínimamente, ¿no? Estas crisis y que no sean tan disruptivas como se van a convertir, si realmente piensas que... Porque ahora, además siendo tanta gente, yo a mí me viene muchas veces a la cabeza el tsunami que hubo, quiero recordar que era en Indonesia, ¿verdad? En el que murieron 300.000 personas, si no recuerdo mal. Sí. Claro, ahora somos tanta gente que cualquier mínima cosa de lo que ocurra, ¿vale? No va a implicar la muerte de una cantidad de personas como podía pasar antes, ¿no? Sino algo muy global, ¿no? O sea, estos cambios, esta lucha por que vamos a tener en un futuro por ejemplo, por el agua, esos movimientos migratorios que van a existir, estamos destinados a mi modo de entender, a extinguirnos a nosotros mismos, o sea, de matarnos entre nosotros o no.
Esto es una cuestión de probabilidades, ¿vale? Vamos a ver. Yo creo que tenemos que hablar. Lo primero es que si uno quiere cambiar algo, tiene que levantarse por la mañana con optimismo. Tú en tu foro interno puedes decir que es muy poquito probable, ¿vale? Muy poquito probable. Pero mientras hay vida y esperanza. Entonces, si ya de entrada decimos no es posible, pues ya apaga y vámonos, ya nos tomamos unas cuantas copas y nos sentamos mirando en la ventana que venga el fin del mundo. Hay que tener esa actitud positiva, ¿no? Y ese, por poquito probable que sea, que de eso hablaremos sin eso luego, ¿vale? Cuáles son las probabilidades que le veo. Yo me niego a tirar la toalla y a sentarme con una copa de vino en la mano a esperar a que llegue el fin del mundo. Vamos a ir por partes, ¿vale? Primero, es inevitable las jerarquías de poder. O sea, cambios a poquito, no. Si queremos salir de esta, el cambio tiene que ser a lo grande. Lo que podemos hacer a poquito es ir poniendo parches para ganar tiempo, ¿vale? Es como las políticas útiles. Estas políticas útiles que uno vota un poco por a ver quién puede darte un pequeño balón de oxígeno. Votamos balones de oxígeno, pero no votamos soluciones, porque la solución es muy compleja y tiene un alcance muy grande y tiene que ser muy profunda, ¿vale? Entonces, soluciones a poquito, no. Minimizar el sufrimiento a escala local, a corto plazo, y ya te digo, ganar un poco más de tiempo, eso sí podemos hacerlo, ¿vale? Pero realmente salir del lío en el que se ha metido la sociedad humana, iba a decir planeta, eso es mentira, la sociedad humana necesita un cambio de calado profundo, un cambio totalmente del marco mental. Yo creo que es posible, sí, otra cosa es la probabilidad, ¿vale? Pero yo creo que es posible. Entonces, solo hay dos cosas que podemos hacer, desde mi punto de vista, ¿no? Y es luchar contra las jerarquías de poder. Mientras no eliminemos las jerarquías de poder, no hay salida. Porque realmente es esta manera. Si uno mira el planeta, solo hay jerarquías de poder en los últimos miles de años. La hay más simpática, la hay más antipática, la hay más amable, ¿no? Un poquito mejor esa. No voy a hacer como silencio el trompetazo y meterlo todo en el mismo saco, ¿no? Ahora mismo tenemos teocracia, tenemos dictadura, tenemos sistemas comunistas, tenemos democracias liberales. La democracia liberal también es una jerarquía de poder. El poder son los poderes económicos, está más claro que el agua, ¿no? Pero son jerarquías de poder también, aunque sean más amables y nos dejen poner una papelita en una urna cada X tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo rompemos esta jerarquía de poder? ¿Cómo rompemos esta manera de mirarnos los unos a los otros, que básicamente es una manera hostil, ¿vale? Esta ambición material. Entonces, yo por una parte veo lo que decía al principio, hay que poner en marcha la revolución de la conciencia, hay que empezar a cambiar en nuestro entorno cercano la forma de mirar al otro, hay que empezar esa cadena de favores, hay que actuar desde una nueva perspectiva. Y por eso al principio decía lo de hay que dejar que prenda la mecha, el efecto de alas de mariposa, ¿no? Que somos sistemas no lineales, y por eso hablaba del cristianismo, ¿no? Es verdad que el cristianismo le llevó 300 años permear y darle la vuelta al imperio romano, pero no tenían internet y no tenían redes sociales y no tenían todas las maneras que tenemos hoy en día de comunicarnos. Eran bastantes menos. Nosotros tenemos herramientas más potentes. Ellos también creían que estaban en el fin de la historia, curiosamente. También tenían una sensación muy grande de urgencia, porque creían que ya llegaba el reino de los cielos y entonces no todos iban a salvar y tal, ¿no? Nosotros estamos con la misma sensación de urgencia. O sea, se nos viene el apocalipsis y ¿qué va a pasar con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que intentarlo. Tenemos la obligación de intentarlo. Tenemos que buscar las palancas, la forma, la manera de hacer esta revolución de la conciencia, siempre huyendo de los líderes mesiánicos. Yo en esto soy un poquito pesada, ¿no? Pero luego después tenemos una segunda cosa que tenemos que hacer, y es desenmascarar la mitología posmoderna materialista que gira en torno al dios dinero y que nos tiene muy confundidos. Y lo primero que nos tiene completamente convencidos es de la inevitabilidad del egoísmo, de la inevitabilidad del darwinismo social, oye, que es que lo bendecimos y nos quedamos tan a gusto, del imperativo de la excelencia, que parece que hemos nacido en este mundo para ser excelente y para ser estupendo, para triunfar, para tener éxito, ¿no? De las bondades de la competición, de que la evolución solo es posible con competición. Esto no son leyes de la física, esto es mentira, esto son creencias que nos la han ido interiorizando a fuego. Entonces tenemos que cambiar la cosmovisión por una no materialista. Luego también nos dicen eso de que no, es que no pensamos con la cabeza, pensamos con las tripas. Ojalá pensáramos con el corazón, ojalá tuviéramos equilibrados los sentimientos. El problema no es de que no tengamos sentimientos, el problema está en que los sentimientos siempre prevalecen al pensar, por cierto, ¿eh? Son más fuertes que el pensar, eso sí que es cierto, pero el problema está en que el sentimiento que ahora mismo prevalece es el odio. Está movido por la ambición, por la envidia, por la avaricia, por el querer triunfar. Ahora mismo lo que tenemos es una sociedad con los antivalores del odio. Cambia odio por amor y verás cómo te da la vuelta todo como un calcetín. Y no tienes que tenerle miedo a los sentimientos. Compasión, empatía, sensibilidad por el otro, ¿no? Pero joder, eso también son sentimientos. Ahí es donde hemos suspendido, porque lo que hemos aprobado es en odio. Y eso, por cierto, esa es la palanca que utiliza el fascismo. El fascismo lo tiene clarísimo. Tiene clarísimo que puede dominar a través del odio. Y por eso también tenemos un frente de batalla bastante gordo. Solo se le puede hacer frente con los contravalores. En este caso, los valores, porque los contravalores son los del odio, ¿no? Entonces...
Ante eso no
necesitamos... Yo creo que esto sí que es posible. De hecho, si no cambiamos la cosmovisión no materialista, el decrecimiento no es posible. El decrecimiento queda muy mono ahí puesto en un papel y tal, ¿no? Pero el decrecimiento realmente no es posible. El decrecimiento solo es posible con una cosmovisión diferente, donde el ser humano pueda crecer y tenga una ilusión por levantarse todos los días de la cama, que es crecer en todo eso que no es cuantificable, que es de crecimiento infinito, que nos llena de alegría, que nos llega de esperanza, de ganas de hacer cosas. Y me refiero al conocimiento, al arte, a las relaciones interpersonales, a la comunión con la naturaleza. Todo eso, hoy en día... se mercantiliza, que a mí me parece un horror, porque es una manera de prostituir una cosa que es sagrada. Entonces, si conseguimos cambiar esa cosmovisión, claro que podemos crecer indefinidamente y tener una ilusión para hacer un montón de cosas, que es que nos dicen, no, es que el decrecimiento, pobreza, lo que no tenemos es que comprarnos el número de zapato número 18 para tenerlo. Porque eso es un absurdo. Eso es propio de una sociedad inmadura y ridícula del idioceno. Tenemos que decrecer en no tener 14 pares de zapatos, en tener coche que corre más y toda la cantidad de tontería. Planeta hay. Lo que no hay, como eso sí se lo dijo Gandhi, siempre está todo dicho, ¿no? Que planeta para las necesidades hay. Lo que no hay planeta es para la avaricia y para la ambición desmedida. Para eso no hay planeta. Lo que falta es inteligencia para ver eso, ¿no? Sí, perdón, he hablado mucho.
Ana, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que para eso necesitamos una base de pensamiento crítico, que hay algunas veces que ese pensamiento crítico, en vez de crear un debate, crea en nosotros una división, y que yo creo que precisamente... esas jerarquías se aprovechan de esa división para confrontar y para fragmentar, ¿no? En este caso a esas personas que yo creo que sí somos o nos vemos capaces de hacer o intentar hacer ese cambio. Entonces, yo muchas veces que lo pienso, teniendo ellos los medios de comunicación y teniendo la facilidad que tienen ellos para transmitir ese mensaje... veo muy difícil que nosotros no caigamos en su trampa. No sé cómo podríamos hacerlo, porque claro, me dices que debe ser algo personal a nivel, un cambio a nivel personal nuestro para que sea todo a nivel colectivo, pero todo lo que hay a nuestro alrededor intenta o está hecho para que precisamente no nos unamos o no seamos un grupo que tenga una idea básica diferente a la que está estipulada ahora. Entonces, no sé si con esto, por eso te digo que yo soy un poco pesimista en ese sentido, ¿no? Que lo tenemos muy difícil, ¿no? O nos lo están poniendo muy difícil. Es verdad que hay algunas personas que cada vez se dan más cuenta de que se necesita un cambio, pero creo que estamos un poco perdidos, ¿no? Y me da la impresión de que no, a lo mejor con lo que nos estás contando no nos basta. Entonces, ¿tú tendrías alguna otra idea para poder luchar contra el establishment, contra lo que ya está preestablecido, aparte de esas pequeñas cosas? ¿Cómo podemos organizarnos a nivel colectivo para poder luchar contra eso?
No es una lucha contra el establishment, es que ese es el error. La lucha es contra nosotros mismos. O sea, a ti nadie te impide que tengas un pensamiento crítico, que lo puedas debatir conmigo y que podamos tenerlo en una onda ahora mismo, que lo pueda escuchar un montón de gente, salvo que nos hicieran ahí un boicoteo en plan hacker. Lo que muchas veces tú me dices que el colectivo más crítico parece que tiene tal, que...
Pero hay muchas veces que el pensamiento crítico
a lo mejor son problemas incluso nuestros, que también hay colectivos que están muy, muy, muy imbuidos de egocentrismo, de yo quiero llevar la razón, yo a ti no te escucho, yo lo he dicho antes, eso no es así. A ver. O sea, yo es que yo creo en la revolución de Shambhala, que le llamaban los budistas, ¿no? Que dice, ¿no? Eso de el bien y el mal está en todo. Vamos a luchar todos contra nuestros propios demonios, con nuestro propio orgullo. A lo mejor si luchamos realmente contra nuestros propios demonios, es que estamos todo el rato buscando el malo fuera. Que a lo mejor el malo también lo llevamos dentro, ¿sabes? También, o sea, eso, no, o sea, yo al final, ¿en qué consiste luchar? ¿En que a ver si uno no matamos a los otros? ¿En qué consiste exactamente? ¿En caer en los antivalores del odio? Es que no. O sea, te lo juro, no se me ocurre otra cosa. Y de hecho es que desafortunadamente, y ojalá y me equivoque, porque a mí no hay, vamos, a mí no tengo ningún problema en estar equivocada, en este caso me encantaría estar equivocada, ¿vale? Pero es que dudo que se puedan hacer muchas más cosas, más allá de ganar tiempo, balones, evidentemente se pueden hacer cosas no políticas que sean más sociales, que le quiten a la gente la urgencia de las cosas que necesita, pues le dan más tiempo para este pensamiento crítico, la alejan de las garras del fascismo que les canta y maravilla, ¿no? Y lo que hacen es básicamente le canalizan sus frustraciones hacia el odio, le señalan culpables a los que culpabilizar, ¿no? Entonces siempre con ese tipo de políticas sociales, ¿no? Se puede ganar mucho tiempo. Oye, pero realmente darle la vuelta a la tortilla como hay que darla, eso solo se puede hacer a través de una revolución de la conciencia. Y una revolución de la conciencia empieza por analizarse uno a sí mismo al espejo. Es así, ¿eh? Entonces, es que si yo no me analizo a mí mismo al espejo, ¿de qué voy a convencer a mi vecino? Si yo no soy capaz de mirar a mi vecino con compasión, por mal que me caiga, ¿de qué voy yo a hacer una revolución de la conciencia? O sea, si yo acabo odiando a mi vecino tanto como él me odia a mí, pues porque él piensa A y yo pienso B, ¿dónde vamos? ¿A ninguna parte? ¿A dónde vamos? ¿A meternos un bofetón de dimensiones bíblicas? ¿Sabes? Es que no hay, esto no tiene fórmulas mágicas, es muy difícil. Y sobre todo, no busquemos el enemigo fuera. Vamos a pensar en él nosotros, para variar. En lugar de pensar nosotros frente a ellos, nosotros somos los listos, somos los que tenemos la razón, ellos son los que están equivocados. Nosotros somos nosotros, ¿vale? Nosotros somos nosotros. Entonces, vamos a intentar vernos como un colectivo donde hay una parte, vale que hay alguna gente que es muy oscura, ¿no? ¿No? Gente que el dinero compra voluntades y ensombrece el arma, ¿no? Y la ennegrece, ¿no? Hay gente que auténticamente son auténticos psicópatas casi de nacimiento, ¿no? Pero el resto, esto es como una epidemia zombie, ¿no? El resto estamos ahí metidos en este círculo. Entonces, vamos a pensar como nosotros, no como nosotros frente a ellos. Nosotros. Nosotros tenemos la fuerza de cambiar el mundo. Nosotros. Cuando nos veamos como nosotros. No sé si me estoy explicando. Sí, es difícil, sí. De la leche. Sí, no me digas que te dé la probabilidad, super porque yo quiero ser optimista todo el rato, entonces no te puedo dar mi cálculo de probabilidades, ¿no?
Yo empiezo a pensar que a lo mejor, como tenemos esta forma tan parasitaria de comportarnos, ¿no? Por lo menos con el planeta es como estamos actuando, a lo mejor esa guía del autoestopista nos podría dar una idea para seguir parasitando otros sitios. Y esto ya me lleva a hilarlo con precisamente lo que hemos hablado antes, que queríamos hablar contigo sobre la paradoja de Fermi. En este caso, a lo mejor necesitamos a alguien de fuera para que nos saquen de aquí y podamos seguir parasitando otros lugares. Y ese puede ser nuestra solución.
Yo hago autoestop galáctico, pero para irme a otro sitio a ser de una manera completamente diferente. No, ¿verdad? Para llevarme nuestras miserias, sí. Para eso que no vengan, ¿sabes? Si no, es vamos a llevar las miserias a otro sitio, quita que no vengan. Aquí tengo una historia muy antigua con esta paradoja, ¿no? O sea, astrofísico, ya sabéis que esta paradoja es como muy de la astrofísica, ¿no? Que uno se pone a hacer cálculos y dice: el universo tiene que estar lleno de vida. Y es muy fácil verlo, ¿no? Y, porque sí, ¿no? Porque al final, es que hay millones de galaxias, millones de estrellas, millones de planetas. Nuestra bioquímica está basada en un elemento superabundante como el carbono. O sea, no, nada nos hace pensar que tenga nada de diferente este planeta para no ser como muchos otros, ¿no?